Hoy, ¿en qué es la que hay? Tenemos un solo tema. No, no vamos a hablar de Ahsoka. No vamos a hablar de Ahsoka. Eso quizás en el viernes pop. Hoy, pues, vamos a hablar de el Partido Popular. El Partido Popular. Y el Partido Popular. Así que, todo eso. Y mucho más. ¿En qué es la que hay? Que comienza ahora.
El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy es martes 22 de agosto de 2023. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com/radioislatv. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales, twitter.com/lherrero, facebook.com/lherrero, instagram.com/lherrero y también me buscas en Threads como lherrero. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Alcalde de Ponce cita a conferencia de prensa y se enreda en sus propias mentiras y fabricaciones. Mientras tanto, en La Papa, populares se enredan en sus luchas internas. Y de esos enredos populares converso con Guarionex, Padilla, Martí y Esteban Gómezeo en el martes de contingencia. De hecho, mira, acaba hasta aquí en el control tienen las noticias de Telemundo puestas. Y estoy viendo aquí uno de los titulares. ¿Traición en La Pava? Así que, pues sí, el tema es La Pava. Antes de ir a los temas, algunos asuntos de interés. Primero, esto acaba de ocurrir hace a las 4 y 11 de la tarde en su cuenta de Twitter. José Delgado, periodista del Nuevo Día y corresponsal en Washington D.C., nos confirma que Jennifer González no se montó en el avión para ir a Guam este fin de semana. Dice José Delgado, el Comité de Recursos Naturales de la Cámara Baja Federal sesionará el jueves en Guam para volver a discutir la amenaza de China. Aunque la comisionada residente Jennifer González contempló ir a la audiencia, no estará en la sesión, según su portavoz. El viaje de los miembros del comité era una de las razones que originalmente la comisionada González pensó la alejaría de la convención del PNP que tiene este fin de semana en San Juan. No es en San Juan, es Río Grande, pero ajá. Así que Jennifer estará, bueno, no estará en Washington, a lo mejor está en Washington, pero no va a estar en Guam. Eso está claro. Así que una excusa menos para no ir a la convención del PNP. Y me encantaría hablar de la convención del PNP y toda esta lucha y todo lo que está ocurriendo. Pero no puedo porque, en verdad, esa no es la noticia principal. La noticia principal es el PPD. Otro tema que tampoco va a tener mucha cobertura por el drama que le están dando los populares a la prensa. Es una historia de ayer que un estudio que publica Espacios Abiertos, leo, de noticel.com, ya son 1.500 millones lo que nos ha costado la Junta en asesores y consultores. Durante el periodo del 2017 al 2023, la Junta de Supervisión Fiscal ha gastado sobre 1.500 millones en servicios de asesoría y consultoría asociados a la reestructuración de la deuda de Puerto Rico. Por cierto, 1.500 millones es menos de lo que entiendo yo que le pagamos a los pensionados al año, en que el Fondo General le paga. O sea, para que tengamos un poquito de perspectiva de cuánto nos han costado los asesores, los abogados, los consultores de la Junta vis-a-vis lo que estamos pagando en los gastos y las obligaciones del gobierno de Puerto Rico. Según destaca un informe de Espacios Abiertos, dicha cantidad ha sido desembolsada en cuestión de 7 años y dista bastante de los 370 millones que estimó el Congreso en 2016 que Puerto Rico gastaría en asesoría legal y financiera y de administración de la Junta de Supervisión Fiscal durante una década. La investigación titulada Sus asesores, tu chavo, falta de acceso a los datos que ha informado la reestructuración de Puerto Rico, fue realizada por Wilmary de Jesús Álvarez, analista de política pública de Espacios Abiertos, con el fin de transparentar cómo se ha distribuido hasta el presente el extraordinario gasto en asesoría profesional que ha requerido la Junta y el Tribunal Federal. Espacios Abiertos identificó un gasto total al 18 de junio de 2023 de $1,553,160,000 entre los reportados en los informes anuales y mensuales de la Junta, lo publicado por el Tribunal Federal y los gastos reportados por el oficial examinador. Y yo lo he dicho varias veces y lo repito, la Junta de Control Fiscal hizo lo único que hacen bien la burocracia, que es gastar el dinero de otros y justificar su existencia gastando más dinero. Así que felicidades al Congreso que diseñó Promesa para, ¿verdad?, que nosotros aquí, los nativos del territorio que no sabemos gobernarlo, pues no gobernaron ente que sí supiera. Felicidades, obviamente, a los asesores y a los abogados y a los consultores que están cobrando estos chavitos. Y pues felicidades al pueblo de Puerto Rico que los está pagando. Y en otras noticias de corrupción, de hecho de corrupción vamos a hablar ahora, largo y tendido, 3 años y 1 mes de cárcel. Esa es la sentencia para el convicto ex alcalde de Humacao, Rey Vargas, otro de los alcaldes que cayó tras el esquema de corrupción de Oscar Santamaría. Rey Vargas es notable en esta odisea porque recuperó Humacao para el PNP, hito histórico que no hacían desde el 1996, ganó las elecciones, juramentó y ya el 15 de enero, no había pasado ni una quincena, ya estaba recibiendo sobornos ilegales de Oscar Santamaría. Rey Vargas fue otro de los alcaldes que se declaró culpable, no fue a juicio, así que esta sentencia de 3 años y 1 mes, pues es un poco también, manda un mensaje de los federales que le dicen a los políticos y políticas: si cooperas, te declaras culpable, no nos hace ir a juicio, pues te vas a llevar una sentencia más o menos corta, 3 años y 1 mes. Él debe cumplir más o menos 2 años y medio en cárcel y estará de regreso luego de eso. Bueno, pues vamos a los temas. Como les dije, el alcalde de Ponce, doctor Luis Irizarri Pavón, quien recibió un devastador informe del Contralor Electoral el pasado jueves, con casi $140,000 en multa por acciones y omisiones relacionadas a su campaña del 2020, y que el viernes había dicho por escrito que apelaría a la decisión y que no haría más expresiones sobre el tema. Bueno, pues aparentemente cambió de opinión y hoy citó una conferencia de prensa a las 2 de la tarde en un restaurante de Ponce. También estuvo de Media Tour, lo escuché en varias estaciones de radio, específicamente en el programa de Rubén Sánchez a las 10 y pico de la mañana. Así que bueno, pues parece que igual no guardo silencio, evidentemente no guardo silencio, así que ya tenemos otra mentirita. Esa es una mentirita blanca que nos dijo el alcalde de Ponce. Yo escuché la conferencia de prensa completa y que la transmitió, la escuché por noticel.com, que la transmitió en vivo a través de Facebook, y pues la encontré bastante patética. Si el alcalde pensaba que se iba a ayudar con esa conferencia de prensa, pues tengo que decirle al alcalde que lo que hizo fue desayudarse aún más. El alcalde obligó, vamos a decir que invitó, vamos a decir, no voy a decir obligó porque pues no me consta que haya obligado, pero invitó a los empleados del municipio, al liderato legislativo, estuvo allí, y al liderato político, estuvo a su izquierda la vicealcaldesa Marlee Cifre, y a su derecha el vicepresidente del Partido Popular en Ponce. Adicional a eso estaban los legisladores, estaba el senador de Ponce, estaban tres, además de la vicealcaldesa, tres de las personas mencionadas en el informe que supuestamente pagaron el préstamo del alcalde a través de donativos ilegales. Así que ahí los tenía. El alcalde agarró el micrófono y estuvo divagando por 30 minutos, hablando sin ningún tipo de orden, sin ningún tipo de evidencia, sin ningún tipo de documento. Él básicamente pues fue un lloripari de 30 minutos de pintarse a la víctima, de aludir a que esto todo es persecución política. Le echó la culpa al Departamento de Justicia, le echó la culpa al licenciado Pablo Colón, que es el presidente del PNP en Ponce, le echó la culpa al Contralor Electoral, olvídese, le echó la culpa a esencialmente a todo el mundo que lo ha acusado, pero no refutó nada, ni presentó documentos, ni trajo nada al respecto. Yo lo encontré extremadamente patético y lo vi inseguro, evasivo. Y lo peor de todo, hablando de tercera persona. Qué cosa con la gente que habla en tercera persona. También, pues él básicamente, que yo presumo que era la estrategia de esta conferencia de prensa, pues él, además de echarle la culpa al licenciado Pablo Colón, presidente del PNP en Ponce, también le echó la culpa al fiscal de justicia que hizo la investigación inicial, porque era, parece, aparentemente fue asesor en algún momento de Tomás Vilarachaza en el Senado. Así que nada, eso es típico de la, de los mentirosos narcisistas, que todo es culpa de los demás, menos de él. Pero adicional a eso, buscó responsabilizar de todo lo que ocurrió en su campaña a dos personas. A su exdirector de campaña, Luis Báez, mejor conocido como Oso, y a quien es el testigo principal del informe del Contralor Electoral y que se rumora que sería el testigo principal del FEI, si el FEI presenta acusaciones el próximo mes, a Oscar Nazario. Oscar, en la conferencia de prensa, él lo presentó como un recaudador. Él decía que su campaña tenía solamente dos recaudadores, a su director de campaña, Oso, y a Oscar Nazario. Pero cuando yo conocí a Oscar en la campaña, a mí me lo presentaron como el director de operaciones de campo, básicamente encargado de toda la operación, la avanzada, lo que se pasaba en calle. Así que no sé, eso nunca lo había escuchado, pero bueno. Y esencialmente el alcalde dijo que estos dos individuos corrían todo, tenían control completo de lo que entraba y de las entradas de las salidas, que no le decían nada a él, incluso los acusó de pillo, porque entre las múltiples cosas que dijo, él habló del préstamo, este préstamo personal que aparentemente alegadamente, luego de que él lo tomó, obligó a sus empleados a que se lo pagaran. Y él dijo que él tomó un préstamo de $50,000 y que él le puso 40 en la campaña y que solo se reportaron 30. Y básicamente dijo que esos 10,000 que no se reportaron se los robaron. Está interesante hacer esas acusaciones. Y cuidado, porque la difamación conlleva responsabilidad civil, ¿no? Y él es una persona millonaria, como él le dice por ahí. Y bueno, pues si lo demandan, a lo mejor con esos millones, además del abogado que está pagando, los abogados que está pagando criminal, a lo mejor también tendría que pagar por una demanda de difamación. Pero bueno, también negó conocer a Oscar Santamaría y dijo que pues nada, que eso nunca ocurrió y que él no recibió ningún dinero de Oscar Santamaría, y de hecho citó las expresiones que Oscar Santamaría envió el viernes pasado de que él no le había dado el dinero a la mano al alcalde como prueba de que él no había cometido ningún delito. Usted sabe que está en un problema serio cuando su testigo de refutación es Oscar Santamaría. Pero bueno, ahí es que está el asunto. Como ustedes saben, yo trabajé en la campaña del alcalde Luis Irizarry Pavón. También fui asesor del municipio hasta que explotó todo este lío. Yo pues me sentí decepcionado y sorprendido cuando arrancó el asunto, porque y la razón que a mí me hace renunciar es que yo me entero de la investigación del FEI, esencialmente a la misma vez que, no, de la investigación de justicia, a la vez que lo publica El Nuevo Día, un viernes de Navidad a las 7 de la noche, lo recuerdo muy bien, y eso pues me obligó a renunciar, porque esencialmente yo no puedo ser asesor de comunicaciones de alguien que no me comunica lo que está pasando. El alcalde había recibido el primer supina en octubre del 2022, el supina de justicia, investigando, y no es hasta diciembre que la prensa se entera y que yo me entero. Y renuncio. Y obviamente luego de todo este proceso y luego de analizar un poco mis interacciones con el candidato y el alcalde, pues me di cuenta que este señor me llevaba mintiendo por demasiado tiempo y que, al igual que me mintió a mí, le tiene que haber mentido a medio Ponce y ahora a todo Puerto Rico. Y en efecto, eso fue lo que hizo hoy en esa conferencia de prensa. El alcalde, ya siendo alcalde, él hoy, como les dije, le echó la culpa a Luis Báez, a Oso. Esencialmente dijo que Oso pues era un malandrín y un pillo. Y él, en marzo, más o menos, febrero-marzo del 2021, antes de los 100 días como alcalde, él en efecto despidió a Oso como chief of staff, como jefe de su gabinete, y nunca se dio información pública de la razón. De hecho, recuerdo las expresiones del alcalde diciendo que Oso tenía supuestamente planes profesionales de ir a estudiar, etcétera, y que por eso es que estaba saliendo. Cuando sale Oso del gobierno municipal, yo todavía no estaba bajo contrato del municipio, ni tenía ningún tipo de relación profesional en ese momento. Y me acuerdo que llamé a la oficina del alcalde y le pedí una reunión. Lo hice mediante carta. Y en esa reunión, yo he hecho este cuento antes ya, pero para los que no lo sepan, pues el alcalde me dijo que en efecto, lo mismo que dijo en conferencia de prensa, que había despedido a Luis Báez, a Oso, porque supuestamente Oso estaba metiendo la mano donde no debía y estaba traqueteando y justicia estaba investigando. Y yo recuerdo que le dije al alcalde, bueno, alcalde, pues si las cosas son como usted dice que son, pues aquí no había nada más que hacer, usted hizo lo correcto y nos fuimos y se acabó. Y mi contrato, en efecto, se me dio ya 2 meses después, el 1 de julio del 2021, si no me equivoco, fue que empezó mi contrato con el municipio de Ponce. Y obviamente, pues eso fue una mentira. ¿Por qué fue una mentira? Yo desconozco si Luis Báez Oso estaba haciendo cosas buenas o malas. Eso no tengo conocimiento. Pero sí fue una mentira que justicia está investigando y sí fue una mentira que él haya hecho algún referido. Porque hoy la prensa le preguntó, y específicamente le pregunta Gloria Ruiz Cuilan del Nuevo Día, la periodista de Política del Nuevo Día, y le dice, bueno, ya usted tomó acciones contra estas personas. Y él dijo, eso está en proceso. Así que obviamente esa fue una mentira que me dijo a mí. Sí me la dijo a mí, se la dijo a todo el mundo. Y por eso es que yo no le tengo ningún tipo de pena, ni me creo nada de lo que dice. Por el contrario, lo he dicho varias veces, estamos ante un psicópata que no tiene ningún problema de mirarte a los ojos y mentirte, con un problema de narcisismo serio que se cree que Dios lo puso allí. Hoy lo repitió, que Dios lo puso allí. Y que obviamente va a mentir hasta que su propia mentira lo alcance, y eso va a ocurrir cuando el FEI radique su caso el mes que viene. Y bueno, lo único bueno que tiene, y que quizás Dios lo ayude ahí, es que aparentemente quien lo va a acusar es el FEI y no es el FBI. Pero quién sabe, porque hay rumores de que el FBI regresó a Ponce. De hecho, le preguntaron en la conferencia de prensa si el FBI regresó a Ponce y él admitió que sí, que fueron a finanzas municipales. Así que ya veremos. Eso, en cualquier día hubiera sido la noticia principal en el Partido Popular Democrático, pero pues no, no es la noticia principal en el Partido Popular Democrático, porque sigue la lucha fratricida, suicida, incomprensible, por un código electoral que no le importa a nadie y donde se están matándolos, sacando los ojos. Ayer, como saben, la Cámara votó y 14 legisladores populares, junto a toda la delegación del PNP, aprobó enmiendas al Código Electoral en contra de lo que había sugerido y lo que había ordenado mediante voto la Junta de Gobierno del PNP. Hoy fue portada, noticia principal en todos los periódicos, tema principal en la radio, en las redes, y les garantizo, en los chats y en los almuerzos y en las cenas y en las discusiones entre populares, en sus casas, en sus hogares, probablemente si usted es popular y me está escuchando, hablo de este tema hoy con alguien. El sentimiento general de los populares, de los y las populares, y me incluyo, ya no es ni de coraje, es de depresión, es realmente de tristeza, y es realmente un sentimiento de que no hay nada más que hacer, quizás hasta de luto. Tras la votación, salió Jesús Manuel Ortiz, presidente del PPD, a reaccionar en contra de lo que hizo la Cámara. Salió Pablo José Hernández a reaccionar en contra de lo que hizo la Cámara. Salió la vicepresidenta del partido, la senadora Migdalia González, a reaccionar en contra de lo que hizo la Cámara. Y salió el también vicepresidente y virtual o potencial candidato a la gobernación, Charlie Delgado, en contra de lo que hizo la Cámara. Pero entonces las reacciones no pararon. Esta mañana, otro posible candidato a la gobernación, el alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández, vino con una jeringonza, pero qué clase de jeringonza, Dios mío, la voy a leer aquí para que ustedes entiendan el arte de decir sin decir nada. Diálogo, unidad y victoria. Nuestro partido tiene que ser muy cuidadoso sobre las discusiones internas y velar por el mutuo respeto de las posiciones de liderato y las responsabilidades que acarrean. El tener un presidente del partido que no es gobernador, pero que aún así dirige la conferencia legislativa, requiere un manejo cuidadoso y maduro cuando la legislatura es dominada por nuestra colectividad y tenemos presidentes en ambos cuerpos. No sé si le está diciendo inmaduro a Jesús Manuel Ortiz. No podemos permitir que las situaciones se resuelvan públicamente. Pretender frenar el proceso legislativo de cualquier medida, incluso la de temas electorales, no es cualquier cosa y pone en línea fina las prerrogativas constitucionales y las intenciones del partido. O sea que Tatito tiene la razón aquí, según Luis Javier, no entiendo porque no lo dice. La manera de cómo se ha manejado este asunto no ha sido la correcta y pareciera más un intento de muestra de fuerza de que de realmente lograr un diálogo efectivo dentro de nuestro Partido Popular. Les recomiendo al presidente del PPD que cite de forma extraordinaria a la Junta de Gobierno antes de la conferencia legislativa para que puedan llevar un mensaje concreto a la reunión del próximo sábado y así plantear sus puntos sobre cualquier legislación con los presidentes de los cuerpos que también son parte de la Junta de Gobierno. La conferencia legislativa, aunque no ocurrió antes de esta controversia, será vital para escuchar a sus legisladores que en su mayoría votaron a favor de la enmienda al Código Electoral. De esta manera podremos como colectividad analizar sobre qué tan cerca estamos de las propuestas y así trazar una línea desde la Cámara hacia el Senado. Sobre las sanciones a la mayoría legislativa del PPD en la Cámara no es lo correcto, más aún cuando nunca fueron citados a reunión previamente. Es importante recordar que tenemos que trabajar en equipo, que la verdadera fuerza se demuestra escuchando y logrando consensos en grupos en donde abundan los líderes y en donde las partes tienen diversidad de pensamiento. Como siempre he dicho, sin unidad no hay victoria. Trabajaremos juntos hasta que logremos un acuerdo entre cada una de las partes. Me parece que él está con Tatito en esta controversia, aunque no lo dice. Y me parece que le tira fanguito a Jesús Manuel Ortiz, aunque no lo dice. Pero bueno, de nuevo, el arte de decir sin decir nada. Pero esa última oración me llama la atención. Trabajemos juntos hasta que logremos un acuerdo entre cada una de las partes. Me parece que él se está ofreciendo como mediador, de que él va a buscar cómo limar asperezas entre Jesús Manuel y Tatito, entre la delegación del PPD en la Cámara. Primero que se tira hoy al ruedo como mediador. Pero salió otro. Y de hecho, salió uno que había dicho algo la semana pasada sobre este tema y que ahora cambió de opinión. Habló del presidente del Senado y expresidente del PPD, José Luis Dalmau. Leo del NuevoDía.com, que agarró a Dalmau en un evento hoy en el Capitolio. El presidente del Senado, José Luis Dalmau, rechazó este martes pasar juicio sobre la determinación de su homólogo en la Cámara, Rafael Tatito Hernández, de aprobar un proyecto de enmiendas al Código Electoral 2020. Y sí, con dicha acción traicionó al presidente del Partido Popular Democrático, Jesús Manuel Ortiz, quien anticipó sanciones contra el líder cameral. Prefiero tener una conversación con el presidente del partido, que está fuera de Puerto Rico, y con el presidente de la Cámara, que en estos momentos no ha hablado con ninguno de los dos, antes de emitir un juicio sobre algo que podemos trabajar dialogando, indicó Dalmau Santiago. Así que ya hay dos candidatos para mediador. Ya hay dos. ¿Quién más? O sea, por lo menos ahora hay una nueva carrera en el PPD. No es solo la carrera de la gobernación, no es solo la carrera de las alcaldías. Ahora también es una carrera por quién es el mediador. Por último, hoy Toñito Cruz también habló, secretario general y comisionado electoral del PPD, comisionado alterno, discúlpenme, sobre las sanciones que se pueden imponer, y dijo que las sanciones podrían ir desde una amonestación escrita o verbal, el despojo de posiciones de liderato dentro del PPD y hasta la expulsión como la penalidad más severa. Yo me imagino que la sanción va a ser una amonestación. Porque es que no es lógico. Tú no vas a votarle partido a 14 legisladores populares. Es que no hay forma. Además, con el caso de los Pava Clinton, te demandan el Supremo y el Supremo va a hacer fiesta con el Partido Popular si expulsa a 14 legisladores. Así que al final, el chiquimangue va a ser un chiquimangue, una cartita al file, que no tiene ningún tipo de peso. Y bueno, pues le tocará a los y las electoras del Partido Popular en primaria decidir si este tema es lo suficientemente importante para ellos como para colgar a figuras tan importantes en el Partido Popular como a Connie Varela, a Ángel Mato, a Jesús Santa. Así que realmente esto es una cosa bien compleja, bien difícil y bien peligrosa para el Partido Popular. Y bueno, pues me tengo que ir a la pausa. Pero antes, ¿cómo queda Jesús Manuel Ortiz tras esta controversia? Me parece obligatorio decir que queda debilitado, que su liderato está cuestionado y que si de hecho el Senado, que ya había dicho que no iba a atender esto, si el Senado cambia de opinión y le aprueban esto y el gobernador convierte en ley, quién sabe si queda liquidado como candidato. Por otro lado, ¿cómo queda Rafael Tatito Hernández? Hoy ha hablado como con más de 10 populares de todos lugares, algunos que trabajan en el Capitolio, otros que trabajan en la alcaldía, otros que no hacen nada para el partido, que trabajan en la empresa privada, y nadie me puede explicar por qué rayos Tatito hizo esto. Así que queda como una persona bastante, no quiero decir odiado, porque ¿verdad? Es un adjetivo muy fuerte, pero quizás despreciado, no sé, dentro del Partido Popular. Queda más cerca del PNP que del PPD, de hecho, porque al sentarte con Edmundo y negociar algo y luego irte en contra del presidente del PPD, pues me parece que es bastante claro. De hecho, ya alguien me dijo hoy, oye, ¿y no será que Tatito no quiere retar a Carlitos López, alcalde Dorado, en primaria y que a lo mejor se cambia al PNP y corre como candidato del PNP? Cosas más locas han pasado. Y obviamente queda con una delegación picada a la mitad, que para todos los efectos, pues ya dejó de ser mayoría. Así que por el año y medio que queda en la legislatura, las dos sesiones ordinarias que quedan, me imagino que en la legislatura y en la Cámara se aprobarán resoluciones de felicitación y no mucho más que eso, porque si la delegación está picada 14 a 12. Y por último, ¿cómo quedan los demás presidenciales? Luis Javier Hernández y José Luis Dalmau. Bueno, pues hoy quedan como candidatos a mediadores. Cuando regresemos, me someto a la burla y el bullying de Esteban Gómez y Baronex Padilla Martí en el martes de contingencia. No se vaya nadie, que es la calle continúa.
Entramos en aguas profundas con Baronex Padilla Martí y Esteban Gómez Geo. Esto es Martes de Contingencia.
Como todos los martes, conversamos con los integrantes del podcast Plan de Contingencia. Con nosotros, Esteban Gómez Geo. ¿Qué es la que hay, Esteban?
Saludos, Luis. Saludos, Guarionés. A todos los que nos están escuchando y viendo la debacle de lo que una vez fue el partido que dominó la política del país por casi 30
años. Así mismo es. Y de esa debacle lo vamos a conversar. Pero primero, ¿qué es la que hay, Guarionés Padilla Martí?
¿Qué es la que hay, Raro? Saludos, Esteban. Saludos a todas las personas que están sintonizando Radio Isla. Viendo en vivo y a todo color los últimos días, porque como todo lo que está por morir siempre hace una última demostración de fuerza y estamos en esos momentos de hacer esa fuerza.
En el primer segmento ya hablaba que el mood general de los populares, y me incluyo, y de, con los que he conversado, es de depresión, tristeza, y no dije, pero en efecto, el mood de los no populares es de diversión, bullying, grima y de, bueno, pues nada, patear al caído, pero ¿sabes qué? No los culpo porque en su posición yo estaría haciendo lo mismo. Háblenme los dos, porque yo no quiero hablar del maldito tema yo. Déjenme su opinión de lo que está pasando en el Partido Popular Democrático, Esteban.
Bueno, debemos recordar que el Partido Popular Democrático tuvo su hito histórico, su momento histórico de utilidad, ¿verdad? Principalmente durante la Guerra Fría, yo diría que esas dos décadas de los 50 y los 60, ¿verdad? Hasta que comienza la era del bipartidismo en Puerto Rico, el Partido Popular tenía una función política y geopolítica también, incluso, y historia sobre el tema, desde aquí se hacía política exterior desde Puerto Rico. Eso llegó a su caducidad, eso tenía una fecha de caducidad, eso acabó, y no, yo soy de la opinión que no acabó cuando terminó la Guerra Fría. Acabó mucho antes, ¿verdad? Entonces, como bien dijo Baronex hace un momento, pues estamos viendo esos últimos retazos, ¿verdad?, del Partido Popular Democrático como institución útil. Entonces, ¿qué sucede con las cucarachas, con las gallinas? Perdóname, Reto, ¿verdad? No es por decirte cucarachas.
Tranquilo, tranquilo.
Para compararlo, ¿verdad?, con lo que está sucediendo en el partido, cuando se queda sin cabeza, en este caso, sin dirección alguna, sin un proyecto a largo plazo, un proyecto político a largo plazo que no sea quedarse con lo poco que se pueda quedar, ¿verdad? Un poder en nuestra legislatura, el pequeño poder del gobierno estatal. Pues eso es lo que estamos viendo ahora.
Wario.
Mira, como decía, todo lo que está por morir siempre hace una última demostración de fuerza, y en este caso el Partido Popular decidió aliarse con el PNP para obstaculizar la representación, particularmente de candidatos y candidatas de alternativas políticas no hegemónicas como ha sido tradicionalmente el PNP y el PPD. A mí en lo personal me parece bochornoso el teatro, pero más que el teatro, la simulación del drama entre Tatito y Jesús Manuel, que también lo hemos visto de Tatito con el alcalde de Dorado, pues al final del día se aprobó la medida en la Cámara, lo que sin duda nos lleva a cuestionar, en primer lugar, el liderato de Jesús Manuel. Pero los hechos son los siguientes. Y aquí nos tenemos que ir un poco a la historia. Independientemente del llantén de Jesús Manuel, el PPD históricamente siempre ha sido un aliado en temas electorales con el PNP. Y lo hemos visto en el pasado, ¿verdad? Y lo estamos viendo en este momento. Y Tatito fue bastante enfático que más allá de la democracia, que de hecho la creación de y la ampliación, ¿verdad?, de lo que fue los la representación por acumulación, tanto en Cámara como en el Senado, surge de la Constitución del 52, que creó el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, bajo el liderato de Luis Muñoz Marín. Así que esta limitación para la participación de candidaturas por acumulación, pues va en contra, ¿verdad?, de la propia visión que tuvieron, por así decir, de los padres fundadores, ¿verdad?, de la sacrosanta Constitución del Estado Libre Asociado, porque al final del día de lo que se trata es precisamente de mantener la máquina, ¿verdad?, y toda esta maquinaria que depende del el electoral. Por eso a mí me sorprende mucho la alianza que hace el Partido Popular con Edwin Mundo, una alianza que, como hemos visto en otras coyunturas, se ha dado. Así que para nada nos debe sorprender la actitud del Partido Popular, de Tatito Hernández, del presidente del Senado, que también estaba en sintonía con Tatito, ¿verdad?, a pesar de que en otras situaciones hemos visto distancia. Lo que sí parece ser que muchas de las personas que tenían aspiraciones para liderar el Partido Popular han estado apuntándoselas con Jesús Manuel. No sé, esa es mi impresión. ¿Qué tú crees, Herrero?
Sí, en efecto, yo me parece que aquí... O sea,
¿un revanchismo?
Yo creo que hay revanchismo, porque no tengo otra forma de explicar las motivaciones, sobre todo las motivaciones de Tatito. Un poco hablé de eso en el primer segmento, porque yo no sé
cómo las motivaciones, oye, la explicación que él dio me parece bastante llana, ¿verdad? Un poco justificando la limitación de la participación de candidatos por acumulación, básicamente diciendo que está defendiendo los intereses del partido. Entonces, uno no puede legislar defendiendo los intereses del partido, sino estaríamos hablando de un sistema donde lo que gobierna es el partido gobierno. ¿Dónde hemos visto eso? ¿Dónde será?
Y te iba a decir, Esteban, antes de ir contigo, que como la historia es perfecta y la ironía es deliciosa, en esa sacrosanta Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que se habla de las candidaturas por acumulación, hoy se inauguró la nueva cúpula del Capitolio, que se remodeló, y hoy hubo allí un evento con canapés y eso, ahí en la rotonda, al lado de la Constitución. Así que evidentemente aquí la ironía no se ha quedado atrás. ¿Cuáles son las motivaciones de los jugadores aquí, Esteban? ¿Cómo lo ves?
Bueno, yo esa pregunta te la puedo contestar con otra pregunta a ti, Herrero. ¿Cuáles son las intenciones políticas de Tatito Hernández para el 2024? Porque si tienen algo que ver con la alcaldía de Dorado, esta legislación que está por aprobarse no lo afectaría, entiendo yo.
No.
Para nada.
Correcto.
Entonces, ¿de qué tratan entonces estas negociaciones con Edwin Mundo? Ahora tú me puedes confirmar, ¿el Tatito va o no va para Dorado en 2024?
Digo, no sé, a lo mejor es que va a correr para el alcalde Dorado por el PNP.
Vaya.
es muy posible. Aquí estamos viendo, para todos los efectos prácticos, aunque no sea el nombre, lo que muchos sectores de voces disidentes y de la oposición dentro del hemiciclo y otros partidos políticos también, es la fusión práctica, técnica del Partido Popular Democrático con el Partido Nuevo Progresista. Hay un rapero puertorriqueño, ¿verdad?, llamado Luis Díaz, él tiene una canción sobre básicamente la esperanza del pobre, ¿verdad?, de cómo los pobres puertorriqueños esperan esto y lo otro, ¿verdad?, y entonces cómo los puertorriqueños esperamos que resucite Tito en el cuerpo de Coto cada vez que vemos esas peleas de boxeo. ¿Los populares están esperando la resurrección de Luis Muñoz Marín o están listos para aceptar que la fecha de caducidad de su colectivo político llegó hace muchos años?
No lo sé, pero les pregunto. Mi teoría, yo creo que la he discutido aquí en el programa, no sé si con ustedes, pero si en efecto esta acelerada degradación del Partido Popular Democrático continúa y no hay fin de aquí a noviembre del 2024, pues yo ausculto que el grupo de electores más buscado por los demás partidos y candidatos va a ser los populares desafectos, los populares desilusionados, los populares molestos. ¿Cómo ustedes creen que el PNP, que la Alianza, que Proyecto de Dignidad le va a hablar a esos populares para tratar de conseguir su voto en el 2024?
Guario, métete, ya lo demás.
Mira, yo creo que ciertamente, por un lado, más allá de los populares desencantados con su partido, mucho de lo que vamos a ver en esta campaña electoral va a girar en torno al discurso contra el bipartidismo y contra la casta, ¿verdad? Porque esta acción acordada con Edimundo prueba precisamente esa denuncia que han hecho sectores de Victoria Ciudadana y del Partido Independentista Puertorriqueño, entre otros, ¿verdad? De que han estado trabajando, ¿verdad?, para proyectos difíciles, ¿verdad?, como ha sido este asunto del código electoral, pero como ha sido en el pasado con las emisiones de bonos, siempre se llegan a acuerdos, ¿verdad?, tras bastidores, y luego vemos las legislaciones que pasan básicamente desapercibidas, como fue la aprobación, ¿verdad?, de estas enmiendas ayer. Así que yo creo que un poco ese discurso que buscará atrapar a ese votante desencantado con el Partido Popular girará en torno a la cuestión de la democracia, ¿verdad?, más democracia, y un poco, ¿verdad?, a un ataque a figuras como Tatito, ¿verdad?, y lo que representan para el Partido Popular, que en este momento se encuentra moribundo. Por lo menos a mí eso es lo que se me ocurre en primera instancia de lo que podría ser una posible narrativa, ¿verdad?, para atraer a ese votante que ciertamente se encuentra desencantado con el Partido Popular y que hace mucho tiempo no se logra identificar porque no ha tenido ningún tipo de proyecto, y en este cuatrienio no hemos visto ningún proyecto significativo que haya sido presentado por el Partido Popular Democrático para las mayorías sociales de este país.
Yo me muero por el momento de escuchar a Juan Dalmau o a Manuel Natal o a cualquiera de los líderes de esos movimientos pidiendo el voto útil. Me parece que ese va a ser el día que...
Pero el voto mixto no será ese voto útil.
Claro, claro, por eso, pero que va a estar interesante porque va a ser una reversión completa de los roles y de cómo los populares ganábamos las elecciones. Ahora va a ser al revés, porque si la cosa pinta como va, en la encuesta del nuevo día de septiembre del 2024, a dos meses de las elecciones, el Partido Popular va a estar tercero. Y va a estar distante tercero. Y van a empezar los llamados a que hagas el voto útil, le tengan el PNP votando pues por la Alianza o no sé.
Mira, pero entonces no, esto es fácil. También. Y mira, Juan y a Manuel ha puesto para el problema.
¿Perdón?
Que invite a Juan y a Manuel ha puesto para el problema.
La invitación está abierta hace tiempo para los dos. ¡Hace tiempo! Cuando quieran ir, que vayan a puesto para el problema.
Va a escuchar a ver qué nos tienen que decir. No.
Muchachos, también está el elemento que tienen en común el Partido Nuevo Progresista, el Partido Popular Democrático, que es ser partido pro-americano, siempre, ¿verdad? Está el discurso de atesorar la ciudadanía. Incluso yo he leído de gente que cree que fue Luis Muñoz Marín el responsable de que a Puerto Rico se le otorgara, se le regalara la ciudadanía americana en 1917, cosa que a mí, wow, o sea, me vuela la cabeza. Pero yo me parece que de parte del Partido Nuevo Progresista vamos a ver un crecimiento de ese tipo de discurso, ¿verdad? Del miedo, de, ok, tú eres popular, pero un voto por nosotros sería la forma de asegurar tu ciudadanía americana y los beneficios que trae estar bajo la bandera americana.
Ya veremos. Vamos a la pausa y cuando regresemos vamos a seguir hablando del Partido Popular, pero esta vez del Partido Popular en Ponce. No se vaya nadie, que es la que continúa. Regresamos y seguimos conversando con Esteban Comejeo y Guarionex Padilla Martí hoy en el martes de contingencia, episodio especial con un solo tema: la guerra en el Partido Popular. En el primer segmento hablamos de lo que pasó con la reforma electoral. Hablemos ahora de Ponce. El martes pasado no había salido el informe del Contralor Electoral con las multas al alcalde de Ponce y el Comité Municipal del PPD en la ciudad señorial. ¿Les parece increíble las conclusiones a las que llega el contador electoral, Esteban? Esteban, ahí está.
Sí. Mira, esto es otro caso más de cómo dentro, o sea, el liderato, con lo que estábamos hablando ahorita, el liderato del Partido Popular Democrático parece no tener la situación dentro de su propio partido bajo control. Y no se le ha llamado la atención al alcalde. Hay una sensación de como que no se le está poniendo presión desde la estructura del partido para que renuncie. Y ahora con estas conclusiones electoral, pues, como bueno, ¿qué más necesitamos? Esto está todo dañado, no lo entiendo.
Wario.
Mira, yo creo que no hay por qué no creerle al contralor electoral, ¿verdad? Ya se sabe que el alcalde de Ponce es un mentiroso compulsivo. Y sí sabemos que Santa María sí le dio los $19,000 en cash como donativo para la campaña. Y también sabemos que puso a los empleados a pagarle parte de su préstamo personal que había tomado para su campaña. Aquí yo creo que uno de los principales problemas es que el Partido Popular, como pasó en Mayagüez, por ejemplo, se ha negado a sancionar, se ha negado a tomar acción, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el mensaje que está llevando el Partido Popular en términos de lo que evidentemente es corrupción, ¿verdad?, al interior de su organización? Porque ha tenido una mala racha de muchísimos alcaldes. Mencionamos Ponce ahora, ¿verdad? Pero hace 1 o 2 años fue el alcalde de Mayagüez, el todopoderoso alcalde de Mayagüez, que todavía su proceso continúa. También fue el alcalde de Trujillo Alto. Y así hemos visto, ¿verdad?, la caída de importantes líderes políticos del Partido Popular a nivel municipal en Puerto Rico. Y el Partido Popular a nivel nacional no ha tomado ningún tipo de acción disciplinaria ni ha subsanado, ¿verdad?, lo que lleva a muchos de estos líderes municipales a esos actos, ¿verdad?, de corrupción, que al final no dejan de ser inmorales y que muchas veces el Partido Popular asume un discurso también moralista, ¿verdad?, frente a otras organizaciones o que quiere posicionarse, ¿verdad?, y jugar en ese campo de lo moral, y ciertamente tiene un problema interno grandísimo. No solamente de liderato, sino también de corrupción al interior de la organización política.
Y les pregunto a los dos. Sabemos que San Juan es el objetivo de la alianza, el Junte Victoria Ciudadana. Se presume que Manuel Natal intentará nuevamente convertirse en alcalde de la ciudad capital. ¿Pudiera ser Ponce el segundo objetivo de esa alianza? ¿Cómo lo ven, Esteban?
Bueno, yo pensaba en el 2020 que debía ser el primero. Conquistar esferas de poder fuera del área metropolitana. De hecho, estuvimos presentes en un foro donde hubo personas, ¿verdad?, discutiendo eso en Ponce, sobre el tema, ¿verdad?, que iba a suceder con Victoria Ciudadana y otros movimientos regionales que se estaban levantando en aquel momento. Yo pienso que sí, que Victoria Ciudadana sí, el estrellita de oro de ellos sería, pues, conquistar la alcaldía en San Juan, que es, siempre ha sido un puesto bien simbólico en cuanto al poder aquí en Puerto Rico. Sin embargo, si se echan el bolsillo a Ponce, me parecería que es una victoria estratégica muy importante para Victoria Ciudadana o para la alianza o para la oposición o para quien sea.
Y fíjate que nuestra visión metrocentrista, pues naturalmente nos lleva a hablar siempre de San Juan.
Claro.
Pero no estoy enfocado en San Juan, pero no podemos perder de perspectiva Caguas. Ponce y Mayagüez, lugares donde el bipartidismo, ¿verdad?, el Partido Popular tiene problemas bastante serios, sobre todo en la última elección. Guillito por poco perdía, ¿verdad?, la candidatura, y el candidato del PIB, Orlando Ruiz Pesante, ¿verdad?, sacó cerca del 11% de los votos en un municipio como Caguas. Mayagüez, perdón.
En Caguas sacó como 13% el PIB, by the way, en Caguas sacó como 13%.
Sí, así que estamos hablando de que hay unas posibilidades reales, pero aquí, como menciona Esteban, pues que no vuelva a ocurrir lo que sucedió el 25 de enero en Ponce, ¿verdad? Un movimiento ponceñista, por así decirlo, que terminó integrándose en el movimiento Victoria Ciudadana y terminó básicamente, ¿verdad?, diluyendo las posibilidades de alternativas, ¿verdad?, más allá del Partido Popular y del PNP, que sirvieron para darle la victoria a Pavón allí en Ponce.
Sí, en efecto, o sea, la victoria del alcalde de Ponce en parte se tragó todos los demás partidos, por eso sacó 60% el voto, no perdió ni una unidad electoral, y eso también es un poco la tragedia general de todo esto, porque si no hubiera sido tan mentiroso y tan pillín, pudiera ser alcalde por 12 años, 16, 20. Pero bueno, pues las cosas como son, no como uno quiere que sean. No me gustó hacer este programa. Espero que ustedes lo hayan disfrutado. Esteban.
Otra cosa, Churumba no va a resucitar en el cuerpo de nadie.
No, oye, pero hay un sobrino Hernández Colón por ahí que puede ser candidato a Victoria Ciudadana y de la Alianza. Así que mira a ver que el abolengo lo tiene.
Cierra la muralla.
Esteban Gómez, gracias por estar aquí.
Gracias por tenerlo, Luis.
Guarionex Padilla Martí, gracias por estar aquí.
Gracias a ti por la oportunidad.
Y hasta aquí esta edición de ¿Qué es la que hay con Luis Herrero? Como siempre, agradecido de su sintonía y patrocinio. Quédese con nosotros en la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña. Continúa en Radio Isla 1320. Lo próximo, el informe del tiempo con su Geli López Belén. Hasta mañana.